COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este lunes 20 de febrero. Hasta la una y media estaremos acompañándote como todos los días a través de la FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app de COPE y también con las redes sociales activas. En Twitter, toma nota, arroba COPE Extremadura, y también estamos en Facebook. Hoy tenemos un programa bastante interesante, donde tiene especial protagonismo la investigación sobre el amaño de partidos en tercera y en segunda división B, que se ha visto afectada el grupo cuarto de segunda división B de Extremadura y el grupo 14 de la tercera división extremeña. Se están investigando varios partidos y encuentros. Hay 28 detenidos en todo el país. Hoy vamos a hablar de este asunto. Vamos a intentar arrojar algo de luz en un tema en el que es muy complejo arrojar luz. Será uno de los asuntos que vamos a tratar y, por supuesto, también hoy conoceremos el pregonero de la Semana Santa de Badajoz, de interés turístico nacional. Son algunos de los temas que desarrollaremos hasta la una y media, pero antes, como siempre, actualizamos toda la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Máximo histórico en las exportaciones extremeñas, Fabián Vázquez.
Durante el año 2017, Extremadura alcanzó los 1.919 millones de euros en exportaciones, lo que supone la cifra más alta de toda la serie histórica que se mide desde 1971. Esto supone un crecimiento de las exportaciones de un 14,1% respecto a 2016. También han aumentado las importaciones un 12,5%.
La policía detiene a 5 personas en Cáceres por tráfico de drogas. 4 de ellas están ya en prisión.
Los detenidos son 3 hombres y 2 mujeres, entre 20 y 54 años, y se dedicaban, según la policía, al tráfico de drogas a pequeña y mediana escala. Las actuaciones policiales comenzaron a principios de este año, cuando los agentes comprobaron que en 2 pisos en Cáceres, en la calle Hoyos y en la plaza Primero de Mayo, se podrían estar vendiendo sustancias estupefacientes. Durante los registros de los domicilios, se incautaron 40 dosis de cocaína, 80 de heroína y 4 de revuelto, así como dinero metálico y útiles para la elaboración de pequeñas dosis para su venta.
La Junta aprueba 3 nuevas obras en colegios de la región.
Son dentro del plan de infraestructuras educativas, 2 de ellas son en Mérida, en concreto el Centro de Educación Especial Casa de la Madre, que era una demanda de la comunidad educativa, y también en el Pablo Neruda de la capital extremeña. Ambas actuaciones suman un presupuesto cercano al 1 millón de euros. También habrá obras en el Colegio Ágora de Cáceres, en el que se van a realizar un nuevo edificio, entre otras actuaciones. Estas 3 obras comenzarán en un plazo no superior a 6 meses.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, estamos viviendo un lunes 20 de febrero, primaveral. Hemos amanecido con frío, sí, porque 4 grados es bastante frío en muchos puntos de la región. Pero los termómetros van a alcanzar de media hoy en nuestra comunidad autónoma los 20 grados. Una tarde perfecta para pasear por los pueblos y ciudades extremeños. El próximo 3 de marzo, en la gala de presentación de la guía oficial de la Semana Santa de Cáceres, conoceremos al ganador del premio COPE Juventud Cofrade 2018, que otorga la cadena COPE de Cáceres y la Unión de Cofradías Penitenciales de la ciudad. Su presidente, Santos Benítez, anunciaba en COPE a los nominados.
Son personas todas muy vinculadas a las cofradías, evidentemente, con unos currículum extraordinarios. Ha sido muy, muy complicado, pero al final nos hemos quedado con esta terna, que es la integrada por Ricardo Leal Rosas, Julián Paniagua Garzo y Nazaret Villar Sevilla. Cualquiera de los 3, desde luego, representaría muy bien lo que es el trabajo de las cofradías de Cáceres y a nuestra ciudad.
Un dato que hemos conocido en los últimos días y que ha sido criticado por el PP. Concretamente critican la dejadez y la falta de iniciativa de la Junta de Extremadura ante la fuga de talento joven, tras conocerse recientemente los últimos datos del padrón de la región, que ha arrojado la pérdida de 7.858 habitantes. Alrededor de 200 jóvenes extremeños abandonan la región cada mes, es decir, más de 6.600 jóvenes extremeños se han ido de Extremadura en los últimos 3 años. Gema Cortés es portavoz del Partido Popular.
La consejera de Empleo, durante todo este tiempo, durante estos 3 años, para evitar esta fuga de talento y esta emigración de los jóvenes extremeños. La respuesta es muy clara: no han hecho absolutamente nada, porque a Fernández Vara y al PSOE de Extremadura no le importan los jóvenes. Simplemente se acuerdan de ello cuando hay que llenar las urnas.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos pendientes del desarrollo de la operación Pizarro de la policía contra una presunta red de amaños en apuestas deportivas del fútbol en segunda división B y en tercera división. Al menos hay 28 detenidos y se han realizado varios registros en 20 provincias españolas con más de 200 agentes policiales, entre ellas aquí en Extremadura, en Badajoz. Las actuaciones han sido iniciadas por el juzgado de instrucción número 1 de Zafra, al tener constancia, la fiscalía, de supuestos amaños que afectaban a la tercera división extremeña. De ahí el nombre de la operación Pizarro, por el origen extremeño de la investigación. La policía ha seguido el rastro a los indicios que indicaban que varios jugadores de diferentes equipos de fútbol habían realizado apuestas en varios partidos para obtener beneficios. Saludamos al presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, que siempre nos atiende de forma muy amable, Pedro Rocha. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, a estas horas, a la 1:12, ¿tiene la Federación Extremeña de Fútbol constancia de si existe algún detenido en Extremadura y de quién es?
Pues mira, de momento nosotros no tenemos ningún tipo de información de ese tipo, porque como bien comenté ayer, esto está todo bajo secreto de sumario y a nosotros no nos comunican absolutamente nada.
Qué difícil, Pedro, luchar contra las apuestas. Yo te escuchaba ayer en algunos medios decir que es muy difícil el control de las apuestas, sobre todo en este caso, en esta trama, Pedro, la trama Pizarro, en la que incluso se habla de intermediarios, ¿no? Que eran los organizadores de la trama a través de casas de apuesta chinas. Yo no sé, porque te lo habrán preguntado estos días, ¿no? ¿Qué puede hacer la Federación Extremeña de Fútbol para que estas cosas no ocurran?
Bueno, vamos a ver, nosotros como federación evidentemente no tenemos armas suficientes para combatir este tipo de delitos, lo que sí nosotros no vamos a permitir en ningún momento que nuestras competiciones no tengan la claridad que tienen que tener y la transparencia. Y evidentemente nosotros, pues en este caso, nos requieren desde Fiscalía para que nosotros aportemos los datos que nos podemos aportar en este tema y obviamente pues así lo hacemos.
¿Qué datos os pedía Fiscalía, Pedro?
Bueno, pues son unos datos que evidentemente, como bien te he dicho antes, no los puedo decir aquí porque todo está bajo los secretos sumarios. Si no, con mucho gusto te lo diría.
Pedro, para refrescarle a los oyentes de COPE en toda Extremadura, ¿cómo está la legalidad en cuanto a las apuestas? ¿Un jugador de fútbol de tercera y de segunda B puede apostar?
No, en absoluto. Eso la ley del deporte lo tipifica perfectamente, como ningún directivo, ni presidente de club, ni nada. Eso está muy claro, que no lo está prohibido totalmente.
Ni él ni su familiar directo, según tengo entendido, ¿no?
Efectivamente, así es.
Aquí existe ya esto como reflexión, Pedro. Evidentemente, tú que eres el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, ayer en redes sociales se hacían reflexiones como es que los jugadores de tercera y de segunda B, como no cobran o cobran muy poco, las apuestas podría ser una salida, ¿no? Hablamos de la perversión del fútbol y yo sé que tú has sacado pecho y la cara por el desarrollo de las competiciones en Extremadura, pero ¿está pervertido el fútbol con las apuestas?
Pues mira, nosotros no tenemos constancia, sí lo hemos oído, porque a través de prensa y a través de ciertas redes, bueno, pues tienen esa información. Lo que sí es verdad es lo que te comentaba hace un momentito, que para nosotros es muy complicado saber toda esta trama que pueda haber, porque nosotros nos dedicamos a cuidar muchísimo nuestras competiciones y lo más importante es, si son miembros de equipos de tercera que se quieren beneficiar en ese aspecto, evidentemente nosotros en el momento que tuviéramos constancia de algo de eso, pues dejarían de pertenecer al fútbol extremeño, evidentemente.
¿Podría ser una solución acabar con las apuestas en categorías inferiores?
Sí, pero eso no depende del Estado español. Es que este entramado viene de otros países. Entonces, para nosotros, para el gobierno español, yo creo que también tiene dificultades ante eso y cómo no lo vamos a tener. Nosotros somos unas territoriales. Lo que sí, ya te digo, que nosotros vamos a ajustar a la ley y todo lo que necesite por parte judicial lo tenemos o lo tienen a su disposición. Y lo que sí es evidente que vamos a cuidar nuestro fútbol base, que es lo más importante que tenemos.
Pedro, como presidente de la Federación Extremeña, ¿usted cree que se han amañado partidos en nuestras ligas?
Hombre, yo no puedo decir que se han amañado, no tengo ni idea. Ya te digo, si nosotros tuviéramos constancia de eso, pues rápidamente lo pondríamos a las autoridades pertinentes.
No hay constancia.
No, no.
Bueno, Pedro, pues yo te agradezco que hayas atendido la llamada de la cadena COPE en Extremadura. Estaremos muy pendientes de esta importante operación y que seguramente está dando para reflexionar y mucho sobre el papel de las casas de apuestas. Un papel complicado, hay que decirlo, porque en las casas de apuestas meten mucho dinero en el fútbol español como patrocinadores de importantes clubes. Y de los medios, además. Y es complicado la gestión de esto. Lo que está claro es que el jugador ni su familia directa puede apostar y que evidentemente hay que intentar no pervertir una competición tan bonita como es el fútbol en la región, Pedro.
Pues evidentemente, porque nosotros tenemos unos valores ahí en los críos que tenemos que entre todos cerrar filas, y si hay algún miembro que actúe de una forma penal, pues que pague sus consecuencias, pero lo que no puede ser que paguen en todo el fútbol extremeño por una o dos personas que yo no tengo constancia si son una, dos o los que sean, que hayan cometido algún error.
Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
La noche de Cadena 100 se celebrará el próximo 24 de marzo en Madrid. Quedan muy pocas entradas. Y atención, porque Cadena 100 ha confirmado a los dos últimos artistas que van a estar en uno de los eventos musicales más destacados del año. Lo estamos escuchando. Alfred y Amaya, de Operación Triunfo, estarán en la noche de Cadena 100. Siete minutos pasan de la una del mediodía y ya tenemos nombre del pregonero de la Semana Santa de la capital pacense de interés turístico nacional. Nos lo va a contar José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues ya tenemos nombre y también cartel anunciador de la Semana Santa de Badajoz. El pregonero es, pues no, ni más ni menos, que el general de brigada Francisco José Dacova, que recientemente se despedía de su puesto en la capital pacense, pero que nos advertía: volveré al combate, como MacArthur. Bueno, pues al final lo ha hecho y ha estado aquí esta mañana y volverá el día 17 para en el Teatro López de Ayala plasmar en un pregón. Nos ha adelantado que va a comparar, va a hacer, va a contarnos y llevará para allá también la Semana Santa gallega, de donde él es originario, con la Semana Santa de Extremadura, para que al fin descubramos que todas las expresiones llevan al mismo sitio y a la única verdad de la pasión de Cristo. Todo esto será el día 17, como decimos, en el Teatro López de Ayala. También hemos conocido el cartel anunciador, una preciosa estampa del paso del Cristo de la Espina llegando a la Catedral de San Juan Bautista en Badajoz, una fotografía obra de Marta Rosa. Y el alcalde de Badajoz, que ha destapado, bueno, pues un anuncio, y es que se va a reunir a partir de la próxima semana con los principales, en este caso con la agrupación de cofradías, los principales actores de la Semana Santa, para buscar también, al igual que se está haciendo con las fiestas del carnaval, la declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa de Badajoz. Lo escuchamos.
Y creo que entre todos pues tenemos que dar el soporte de una fiesta que es verdad que es un poquito más particular a la hora de la promoción internacional que el carnaval, porque pues evidentemente el público al que habitualmente puede ir dirigido es un público que conecta mucho, pues evidentemente con una conexión de la fe, y por lo tanto hay que buscar un determinados países donde esta cuestión pues puede tener efectivamente mayor atracción para la gente.
Felicidades al general Dacova, el 17 pregonero de la Semana Santa de Badajoz. Por cierto, y referido al interés turístico tanto de la Semana Santa como del carnaval, este fin de semana ha podido ver en las calles de la capital gaditana al Maridi, en la murga pacense, y la verdad es que disfruté muchísimo y estaba rodeada de cientos de personas por cada uno de los rincones de la Tacita de Plata. De Badajoz nos vamos hasta Cáceres, porque allí hemos conocido cómo va a ser esa ampliación, esa importante ampliación del Parque del Príncipe en la capital cacereña, en la que se van a invertir varios millones de euros. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Las obras de ampliación del Parque del Príncipe podrían comenzar este mismo verano. Ya ha salido a licitación el proyecto, que contempla una ampliación de hasta 7 hectáreas. Tras esta ampliación, el parque podría ocupar una superficie superficie de hasta 30 hectáreas, Paco. Se van a construir 12 áreas nuevas. Habrá una pista de patinaje para niños, zona de merendero, dos rías, zona de grandes juegos, de escalada, un anfiteatro y también una rosaleda. Todo con cargo a los fondos europeos DUSI, que cuentan eso sí con la financiación del ayuntamiento. El proyecto asciende a 4 millones de euros y el plazo de ejecución es de 2 años. Escuchamos a Elena Nevado.
Vamos a tener 12 áreas distintas desde esta plaza sur en el acceso suroeste, con juegos infantiles y kioscos, con el salón de los cerezos, los jardines geométricos, juegos de escalada, pistas de patinajes, ese anfiteatro de las estaciones, juegos de multiaventura y también la gran rosaleda que se ha proyectado en el parque.
Madre, al menos los nombres, Miriam, son muy sugerentes.
Bueno, la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta y bueno, habrá que ver cómo queda cuando acabe, pero desde luego el Parque del Príncipe necesita que se le dé un poquito de vida y yo creo que con esto se va a poder conseguir.
Uno de los pulmones de la capital cacereña que va a ser reformado. Gracias, Miriam.
Un beso, adiós.
Dios. Pablo Burgos Guillén va a pregonar la Semana Santa de Mérida. Fue hermano mayor de la Real Hermandad y Cofradía Infantil y fundador de la Cofradía de la Sagrada Cena. El acto será el 17 de marzo a las 9 y cuarto en el Centro Cultural Alcazaba. Y a Mérida nos vamos, no para hablar de Semana Santa, pero sí para hablar de gastronomía. Atención a una iniciativa que ha surgido a través de redes sociales e internet que nos pide a los extremeños que valoremos la calidad y los lugares donde se tapea o se come en la capital extremeña. Redacción de COPE Mérida, Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues sí, como lo has dicho, en principio se trata de una plataforma online. Se puede acceder a ella a través de Facebook y página web desde este momento. Es cometemérida.es. Y bueno, al principio se está haciendo un tanteo para conocer las tendencias de los usuarios. Bueno, pues si eres de tapas o si eres de raciones, cuáles son tus sitios habituales para ir a comer. Y bueno, esta plataforma tiene como objetivo convertirse en una app donde el usuario encontrará una lista con los productos mejores valorados de la ciudad, además de decidir qué productos son los que más les gusta a estos usuarios, ¿no? Y bueno, cuando un usuario degusta el pedido, posteriormente van a recibir, bueno, pues para hacer ese test con la valoración en base a 3 criterios, rapidez de la entrega, calidad del envase y calidad del producto, porque lo que pretenden es que estos establecimientos también te envíen la comida a casa, y son los usuarios los que van a confeccionar el ranking de las mejores tapas y raciones de la ciudad. Nosotros hemos hablado con Francisco Javier Chaparro, que es uno de sus promotores.
Y te encontrará una selección de todas las tapas y raciones que podrá filtrar o categorizar de distintas formas para que sea lo más cómodo posible. Y bueno, como contraprestación hemos creado el Eatcoin, ¿vale? El Eatcoin es un sistema de descuento que recibe el usuario cada vez que realiza un pedido y cada vez que comparte pedido en redes sociales y lo valora, porque la valoración del usuario para nosotros es muy importante, ya que es el usuario el que decide qué tapa es la mejor.
Claro, es una manera de valorar qué le gusta al usuario consumidor, pues para mejorar la gastronomía en Mérida.
Efectivamente, además, en un momento en el que la gastronomía vive en auge en la capital extremeña, además, Chaparro nos ha contado, Paco, que el índice de bares y restaurantes de tapa por número de habitantes en Mérida está muy por encima de la media nacional.
Gracias, Celia.
Un abrazo.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a hablar de la custodia compartida. Un tema que está de actualidad tras conocer esa denuncia esa sentencia que condena a un padre por no querer cuidar a su hija discapacitada, padre divorciado. Y es que la situación en Extremadura de los papás y mamás separados y divorciados es un problema que crece cada día en nuestra sociedad, sobre todo por el tema de la implicación de los padres en la crianza de sus hijos. En nuestra región presentamos el puesto último y penúltimo en España en estadísticas de custodia compartida y estamos seguros de que no será porque los padres extremeños sean los peores padres de nuestro país. ¿Qué está pasando, Julia Sancho? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues eso es lo que hemos preguntado a la Asociación por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura. Están molestos, consideran que se hace bastante poco por la custodia compartida aquí en la región, donde en este asunto también estamos a la cola. Y tirando de datos del 2015, solo se otorgó en el 7,7% en Cáceres, en el 8,3% en Badajoz, frente, por ejemplo, al 44% de Gerona. La diferencia, desde luego, es bastante abultada a tenor de estos resultados. Lo mejor será escuchar a la vicepresidenta de la asociación, Analía, como nos comenta que no entienden cómo aquí se concede tan pocas custodias compartidas. Vamos a oírla.
Cosas que nosotros no sabemos, o sea, estamos seguros que los padres extremeños no son los peores padres españoles, pero sabemos que algo está pasando. En el Congreso de los Diputados se ha aprobado la custodia compartida para las mascotas. Yo amo mucho a las mascotas, pero es que tendremos que rogar que en los juzgados traten a nuestros hijos como las mascotas, puesto que si los niños no tienen la custodia compartida y las mascotas sí, me parece que esto es muy grave lo que está pasando en esta sociedad.
Qué tremendo. Fíjate que en Extremadura, Julia, los ayuntamientos no cuentan con puntos de encuentro municipales, cosas que en otras comunidades van muy adelantados, y tampoco existen protocolos de actuación con policía local, tal y como se están haciendo en otras capitales españolas, ¿no?
Por cierto, me contaba Analía que están reclamando además la figura del coordinador parental, con resultados espectaculares en otros puntos de España. Aquí, por lo visto, esa figura es que ni se conoce.
Bueno, estaremos muy pendientes de este asunto. Gracias, Julia Sancho, por arrojar luz. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos hasta la capital del Jerte, hasta Plasencia, porque tenemos novedades con su Semana Santa, increíble Semana Santa de Plasencia. Gemma Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la noche de ayer se presentaba en la ciudad hermana, la primera ciudad hermana de Plasencia, Talavera de la Reina, la Semana Santa de aquí, de la ciudad del Jerte, declarada de interés turístico regional. Estuvieron presentes el presidente de la Unión de Cofradías, Hermanos Cofrades, y el alcalde de Plasencia. Y es que, además de expresar con palabras lo que Plasencia durante esos días ofrece, podrá verse una exposición desde ayer mismo y hasta el próximo 1 de marzo. Arte Cofrade, Patrimonio de la Semana Santa de Plasencia, allí, precisamente, en Talavera, en la antigua Iglesia del Salvador. Durante la Cuaresma, hay otras actividades con las que la Unión de Cofradía quiere promocionar Plasencia y su Semana Santa: servilletas y azucarillos cofrades repartidos por la hostelería placentina, o la visita de Ávila el día 3. En esta ocasión serán los abulenses los que nos presenten su Semana Santa aquí en la capital del Jerte. Recordemos que desde Ávila llegó nuestro obispo, don José Luis Retana, hace ya 8 meses, lo cual le hace una ilusión muy especial.
Claro.
Eso nos ha contado a los micrófonos de COPE, y a la que esperemos que su diplopia, que padece, se vaya recuperando para poder compartir con ambas diócesis un día que será muy especial.
Ojalá sea así. Gemma, gracias. Y a vosotros, os emplazamos mañana a la 1:05 en Mediodía Extremadura.